Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Iván, qué alegría verle de nuevo.
Pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo, don
porque
Javier.
En el último programa le tenía cogido el jefe de la policía de Argel, y al final, menos mal que le soltó al final del programa. Digo, que me quedo sin programa, como me lo deje. No. Estábamos hablando de ese conocimiento que tiene Iván de Vargas, que es periodista, que es un gran periodista, que ha recorrido todos estos países donde actualmente se persigue a los católicos, y nos está contando lo que él ha visto y lo que él ha vivido. Solo
nos ha dado para Argelia.
Argelia. Bueno, vámonos un poquito más para allá, porque también quería que me contase Egipto, que de Egipto sabe usted cosas también.
Pues
Egipto, donde estuvo nuestro Señor, por cierto.
Así es, ¿no? Decíamos en uno de los programas que hemos tenido de Marcando al Norte que el primer perseguido fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que fue perseguido y que huyó con la Sagrada Familia, con José y con María, a esta tierra. Por lo tanto, el cristianismo en Egipto está desde el principio. O sea, hay cristianismo desde el principio, ¿no? En Egipto los cristianos son coptos.
¿Qué queda en Egipto o qué hay en Egipto, que es un territorio desconocido para nosotros? ¿Qué cristianos hay? ¿Cuál es la situación general?
Claro, es que Egipto, en los medios de comunicación, lo que salen son las pirámides, lo que salen... nuestro Señor, en el Antiguo Testamento...
Y Tutankamón.
Esto es.
La tumba de Tutankamón.
Y nosotros vamos a hacer turismo ahora... Con las noticias que salen en los medios, la gente se asusta un poquito más porque está habiendo muchos atentados, etcétera. La situación no está tan tranquila. Pero bueno, quiero decir, de allí salió también el pueblo elegido, ¿no? Que fue liberado de la esclavitud.
Moisés.
Hablamos de Moisés, el Antiguo Testamento. Quiero decir, o sea, que hay presencia del pueblo elegido desde hace muchos años.
Una,
¿no?,
temporada, sí.
Entonces, allí los cristianos son de rito copto.
De rito copto. ¿Eso sí. qué es? Bueno, el rito copto, ¿eso qué es? ¿Son católicos como nosotros?
Hay católicos de rito copto y hay ortodoxos de rito copto. Como muchos de nuestros espectadores sabrán, hay distintos ritos. Nosotros, en Occidente, somos de rito latino.
¿Y qué es rito copto? ¿Qué es eso? ¿Eso cómo se come?
Es una liturgia, un modo de celebrar la fe... que tiene sus peculiaridades.
¿Cómo, por ejemplo? A ver,
es un rito oriental que realza la celebración de un modo especial. Tiene mucho valor en la celebración. Las celebraciones son más largas. Nosotros es que aquí en el rito latino nos hemos acomodado un poquito y nos gustan las celebraciones cortitas, que el cura nos enrolle. Si la misa dura más de 45 minutos, no, aquí realmente dan valor a la celebración, entonces las celebraciones son más largas. El canto tiene mucha importancia.
Es otra manera.
Se le da especial valor a la Eucaristía, entonces... el modo de celebrar, es oriental.
Ya.
¿No?
¿Y qué hay? ¿Muchos, pocos, regular? ¿Cómo está la cosa?
Pues mire, el 90% de los habitantes de Egipto son musulmanes. Y los cristianos coptos son solo el 10%. Los católicos de rito copto son un 1% y el 9% restante... son ortodoxos. A los coptos es muy fácil distinguirlos, reconocerlos. ¿Sabe por qué?
No sé. Digo, si no me lo dice, no.
Porque llevan tatuada la cruz.
¿Qué me dice?
Sí, llevan una cruz tatuada en la muñeca. Entonces, bueno, y cuando uno pasea por Egipto es muy fácil distinguir cuál es el barrio de los coptos, de los cristianos coptos. Porque en los lugares más visibles de su casa tienen un crucifijo. Y también ellos hacen ostentación pública de su fe, no solo tatuándose la cruz, sino llevan grandes crucifijos. Esto es una constante en los cristianos orientales. Pero no le he explicado por qué llevan tatuada la cruz.
No.
¿Y por qué en la muñeca?
Pues no.
¿Usted se imagina por qué?
Pues no. Si no me lo cuenta, no. Vamos, bueno, y si me lo imagino, no lo voy a decir para que lo cuente usted.
O sea, perfecto. Pues mire, llevan tatuada la cruz en la muñeca porque es el lugar por donde fue atravesado nuestro Señor. Nuestro Señor fue clavado en la cruz con clavos que atravesaron su muñeca. Tenemos representaciones pictóricas que nos muestran
la palma,
pero no son fidedignas,
ya,
porque la palma se desgarra.
Sí.
Entonces, para recordar que nuestro Señor fue crucificado y murió en la cruz por cada uno de nosotros,
ya,
se tatúa en la cruz, en la muñeca. Y esto tiene sus consecuencias. Le voy a hacer un ejemplo muy gráfico. Si usted va en el autobús, los autobuses es un medio de transporte bastante bastante común en Egipto, se tiene que agarrar, van
a la barra.
Sí, pero es que además, como van muy llenos y además en Egipto conducen francamente mal, es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ir en un coche. En general, en Oriente Medio, en Oriente Próximo, la gente conduce bastante mal. Bueno, ya le contaré alguna anécdota. Yo he ido rezando bastantes Padre Nuestros porque mi vida ha corrido peligro en varios de estos viajes.
Conducir mal, dicen de los romanos. No sé si es justo o injusto.
En Oriente Próximo todavía es peor. O sea, cuando te vas a chocar, tocan el claxon y milagrosamente reaccionan. Pero bueno, quiero decir, efectivamente, vas en el autobús, un autobús muy masificado, los taxis también, los taxis es muy divertido porque se suben 9-10 personas, se van subiendo en el taxi.
¿Tú coges un taxi y se te sube un
Mohamed? Sí, a mí me ha tocado en un taxi que llegue el momento de la oración, que se va escuchando en la radio, y bueno, parar el taxi, entonces todos ponerse a rezar. Y tú, bueno, pues nada, bueno.
¿Y el taxímetro sigue corriendo?
No existen taxímetros. Tú negocias la tarifa y entonces se van subiendo, se van bajando.
¡Qué horror!
Bueno, el caso es que en el autobús...
Lo de la cruz y el autobús.
El autobús, te subes, autobús masificado, y te tienes que agarrar para no pegarte una piña. Y se ve en tu muñeca esa cruz tatuada. Entonces, claro, lo mínimo que te pasa es que te escupan en la cara, ¿no?
Ya.
Bueno, pero bueno, quiero decir que esto...
Lo tienen asumido.
Lo tienen asumido. A nuestro Señor también le escupieron, ¿no?
Ya.
Entonces, los cristianos en Egipto son ciudadanos de segunda y no tienen acceso a las profesiones que podrían tener otros. O sea, generalmente son barrenderos, hacen las profesiones que nadie quiere, ¿no? Pero están orgullosos de ser cristianos. Y esto es algo que a mí me ha conmovido especialmente. Y le voy a contar una anécdota, si le parece, don Javier.
Más que anécdota, una vivencia.
Una vivencia. Sí, no es una anécdota. Realmente es una vivencia profunda de la fe. Es un testimonio que a mí me ha interpelado profundamente y que me sigue interpelando. Que me conmueve cada vez que lo recuerdo, me toca el corazón, porque nosotros aquí en Occidente, que tenemos la suerte de poder vivir sin que nos pasen las cosas que les pasan a nuestros hermanos, nos avergonzamos de decir que somos cristianos, porque nos toca el bolsillo, O porque nos toca...
O ni siquiera porque nos toca la fama.
O porque nos toca la fama, o porque puede afectar a nuestro progreso.
O los respetos, los respetos humanos, ¿no? Si ya no hace falta ya... Uy, lo del bolsillo es una cosa muy, muy importante, ¿no? Porque voy a decir yo qué...
Sí, sí, no vayan a decir que se, no vaya a ser que se rían de mí, o no vaya a ser que digan que soy un beato, o no vayan, mire, don Javier, me estoy acordando de este joven, un chaval un poquito mayor que mi hijo Pablo, de 16, 17 años, mi hijo Pablo tiene 13 años, y...
¿Cómo se llamaba este chico?
Creo recordar que se llamaba Masrud.
Masrud,
que es un nombre cristiano oriental. Y Masrud iba todos los días a su colegio, a su clase de secundaria, cristiano, cristiano copto, con su tatuaje en la cruz, de la cruz en la muñeca, y con su gran crucifijo. Como digo, ellos no se avergüenzan de ser cristianos, todo lo contrario. O sea, están orgullosos de serlo. Y a Masrud le tocó dar testimonio de su fe. Entonces, un día en clase, el profesor estaba hablando, explicando, y a Masrud se le salió la cruz. ¿No? Es normal, te llevas, si llevas un crucifijo
grande,
grande, o sea, pues yo llevo crucifijo también, pero bueno, en un gesto se le salió la cruz. Una cruz grande, bonita. Es que no tenemos que avergonzarnos de la cruz, ¿eh? Porque muchas veces nos avergonzamos de la cruz, Javier, y la cruz es el símbolo cristiano, es el símbolo más grande que tenemos, pero es símbolo que escandaliza,
sí, sí,
que no se entiende. Y la cruz es el hábitat natural del cristiano, sin cruz no hay resurrección. Bueno, pues Masrud estaba en clase, se le sale el crucifijo y el profesor que estaba dando clase interrumpe la clase y le dice: Masrud, me estás molestando. No entiendo, profesor, ¿por qué le estoy molestando? Sí, ese crucifijo me está ofendiendo, me está molestando. Cúbretelo. ¿Por qué me voy a cubrir? Yo no me avergüenzo de la cruz. ¿Por qué le molesta la cruz? Masrud besa la cruz y le mira al profesor, mira a sus compañeros y le dice: la cruz es el símbolo más grande del amor. En la cruz, nuestro Señor está crucificado con los brazos abiertos. Nos está abrazando a cada uno de nosotros. Le está abrazando a usted, profesor. Está abrazando a cada uno de vosotros, queridos compañeros. Él ha muerto en la cruz por ti y por mí. Tenía que morir para salvarnos. Él ha venido a salvar a cada uno de nosotros. Esa cruz que es amor no te puede molestar, no te puede escandalizar. No. Es que en la cruz el Señor estaba abrazando a toda la humanidad. Claro, el ambiente se fue caldeando, Javier. Queridos espectadores, el ambiente se fue caldeando. Y el profesor, ayudado por los compañeros, sacaron a Masrud. Lo sacaron de clase. Y empezaron a darle una paliza. ¿Cómo sería la paliza que le dieron a Masrud? Que cuando llegaron los servicios médicos para atenderle había muerto. Había muerto como un perro apaleado.
Y eso que tienen derechos, ¿no? Porque pueden poner sus cruces y tal, pero oficialmente, ¿no?
Pues... Como ves, ser cristiano tiene sus consecuencias.
Tiene sus consecuencias, ¿no? En Egipto, ¿eh?
En Egipto, donde nosotros viajamos como turistas, pero están estos hermanos nuestros a los que no vamos a ver, que están solos, que viven heroicamente la fe, que no se avergüenzan de dar testimonio de su fe, hasta entregar su vida, como hizo nuestro Señor. Nuestro Señor entregó su vida en la cruz. Y Masrud dio testimonio de la cruz, de ese que tiene que ser nuestro hábitat natural, la cruz. No tenemos que rehuir de la cruz, no tenemos que avergonzarnos de dar testimonio de la cruz, porque sin cruz no hay resurrección, no hay vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa? que Marrut cree en la promesa más grande que nos ha hecho nuestro Señor, y es que la muerte no tiene la última palabra. Y a mí esto es lo que me ha enseñado Marrut y tantos cristianos de Egipto, ¿no? Que tienen las cruces bien visibles, que las tienen en sus casas y que saben que eso les puede costar la vida, que eso les puede costar no tener acceso a un buen trabajo, sino que hacen el trabajo que nadie quiere, que les escupen en la cara. Y nosotros que estamos aquí, que tenemos la posibilidad de dar testimonio, nos avergonzamos de decir que somos cristianos.
Pero fíjese que a mí lo que me sorprende es que nos cuente esto de un país que oficialmente es tolerante, que además dentro de este país tolerante, que ya lo vamos a poner entre comillas, suceda en un colegio donde habitualmente iba este chico. O sea que dice, bueno, la tolerancia es mientras estás escondido, si no, no te toleran, por lo que veo, ¿no?
Esto es que el mensaje del Evangelio es un mensaje que escandaliza, es un mensaje molesto, es un mensaje que hace que te preguntes, ¿no? Preguntas profundas. Y la gente no quiere compromisos, y eso es lo que nos pasa también a los cristianos aquí. Claro, no queremos compromisos, no queremos problemas, no queremos. Claro, la cruz te molesta, y entonces es un mensaje que hay que silenciar. Sí, mientras tú vivas tu fe encerrado en tu templo, mientras tú estés encerrado en las sacristías, pero cuando haces testimonio público de la fe, eso tiene que ser perseguido, porque va contra el pensamiento único, la cultura dominante.
Ya, pero fíjese que en este caso es simplemente el gesto y hasta involuntario de haber enseñado una cruz, vamos, o sea, que es una cosa.
Pero fíjate, Javier, que esto pasa en Egipto, pero también pasa en países occidentales. Ahora, mientras estaba hablando contigo, me estoy acordando del testimonio de coherencia de una azafata de British Airways, de una compañía inglesa, Inglaterra, en el que a la azafata que vuela con un crucifijo se le obliga a quitarse el crucifijo para no ofender la sensibilidad de los demás. Ella recurre a los tribunales para defender su libertad religiosa. Pero estamos hablando de Inglaterra. Esto cada vez se está generalizando más.
Bueno, aquí en España, en los centros oficiales, no podemos tener crucifijos.
En los centros oficiales, efectivamente, en los colegios, en los hospitales.
Yo por eso en mi despacho no tengo un crucifijo, pero tengo una pintura barroca así de grande. Que sí. Es una pintura barroca que hizo un tal Velázquez, que pintó un Cristo. Claro, y entonces cuando entra la gente y ve el crucifijo, el cuadro así, digo, no es lo que tú piensas, es pintura barroca, cultura viva y pura, tal. O sea, pero aquí no podemos tener tampoco crucifijos en los centros oficiales. Tú eres pasa que pues yo tengo cultura barroca detrás de mi pintura barroca.
Entonces, lo que quiero.
¿Dónde hemos llegado, En los países cristianos.
Sí, en pos de un pensamiento único, porque lo que queremos es uniformar el pensamiento, lo que queremos es. Que esta cultura dominante que se nos está queriendo imponer, lo que quiere es recluirnos, ¿no? No quiere que hagamos. Profesión pública de nuestra fe. Entonces, a lo que quiero llegar y lo que quisiera decir en estos programas que estamos grabando es que sí, es verdad. En Egipto pasan estas cosas y estos hermanos nuestros son un testimonio, son unos testigos auténticos de la fe. Pero de esto también pasan.
¿Dónde? Bueno, claro que pasa.
Aquí, hoy. Y está siendo silenciado. Está silenciado por los medios. Es verdad que a nosotros muchas veces no se va a derramar nuestra sangre, pero hay un martirio de la coherencia que es el que nos toca vivir a nosotros en Occidente. y estamos llamados, o sea, a ese martirio de la coherencia. No podemos amilanarnos, no podemos arrugarnos, porque realmente lo que estamos llamados es con nuestra vida, con nuestro testimonio, a dar voz al que dio su vida por nosotros, ¿no?
No, sí, además dices, oiga, y es que además yo tengo derecho a... es un derecho natural, o sea, no es un derecho, no, es un derecho natural como el derecho a respirar. Bueno, volvamos a Egipto, que nos quedan muy poquitos minutos, y no sé si nos queda algo colgado de Egipto, alguna cuestión antes de irnos.
A mí me gustaría decir algo que además es que además tiene que ver un poco con todos los países en los que he estado y con todas las realidades que he conocido, y es que estas personas que están dando su vida, estas personas que están sufriendo para dar testimonio público de su fe, lo único que nos piden, uh-huh, es que demos voz a su sufrimiento, que es lo que estamos haciendo en este programa. Y una cosa que te puede surgir espontánea es, ¿y yo qué puedo hacer por ellos? Pues sabe lo que nos piden estos hermanos nuestros que están siendo perseguidos. ¿Usted qué cree que nos pueden estar pidiendo? ¿Que les demos dinero? ¿Que les saquemos de allí?
A lo mejor piden que recemos por ellos.
Efectivamente.
Vaya, ¿cómo le voy entendiendo ya a usted?
Lo único que nos piden es que recemos por ellos, que nos acordemos de ellos. Lo único que nos piden es que les tengamos presentes en nuestra oración. A mí me decían con total claridad estos hermanos nuestros egipcios, estos hermanos nuestros coptos: reza para que siga siendo coherente. Reza para que el Señor me da la gracia del martirio, porque el martirio es una gracia. Sea fiel hasta el último momento. Claro.
Pues fíjese, esto... no sabe cómo se lo agradezco, porque yo sospechaba, por ejemplo, de Argel, pero no sospechaba que en Egipto estuvieran tan mal las cosas, ¿eh? De verdad, ¿eh? O sea, por eso, bueno, yo voy a incluir en la lista de mis rezos a los católicos de Egipto, ¿no? No sabía yo que llegábamos, vamos, y que hayan podido llegar a matar a una criatura por enseñar un crucifijo en un colegio, capitaneados por un profesor, me parece de un salvajismo ya increíble, ¿no? O sea, no sabía yo, fíjese yo. Si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, no, hombre, en Egipto, oye...
Claro, Egipto sale lo que sale en las noticias, las pirámides, las... Es que estas cosas no interesa que se sepan.
Bueno, pues aquí las vamos a contar y las vamos a seguir contando. Hoy ya no, porque hoy ya se nos acaba el tiempo, pero tenemos que dar el salto a Oriente Medio. Quedamos emplazados para el próximo programa en Oriente Medio.
Perfecto. Pues no, me encantará poder hablar de Oriente Medio también.
No me queda tiempo nada más que, primero, para agradecerle a usted su presencia, para recoger su compromiso de que vuelva a estos estudios para seguir hablándonos de estos cristianos perseguidos. Y tiempo, muy poquito también, pero tiempo para agradecerles a ustedes, queridos telespectadores, el haber estado con nosotros y decirles que nos vamos a poner a trabajar, para que dentro de unos días le podamos ofrecer un nuevo programa de este programa que se llama Marcando el Norte.